una producción de Troop.
Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria.
Querida Valeria, nuestra revolución como mujeres no tiene mucho de haber comenzado. Estamos viviendo momentos históricos en cuanto a oportunidades, mentalidad, libertad, conciencia y apertura. Seguimos en la búsqueda de nosotras mismas, de nuestra voz y de identificar nuestro rol en la sociedad. Seguimos teniendo guerras con nuestros cuerpos, con nuestro color de piel, con nuestro estatus socioeconómico, con lo que nos tocó vivir a nosotras y a las mujeres que nos han precedido, como nuestras madres, abuelas y bisabuelas. Sin embargo, quiero que sepas que en esta gran labor que todas estamos haciendo están los hombres. Hemos emprendido sin querer una guerra también con ellos. Lo escucho en las conversaciones de sobremesa, entre cafés y mezcales, entre divorcios turbulentos y matrimonios infelices. La culpa es de ellos, escucho, pero me atrevo a cuestionar. ¿Será? No lo sé. No pretendo fungir de juez. Lo único que sé es que todos estamos ayudando de muchas maneras a estar mejor y muchos otros y otras perjudicando de otras mil maneras. Querida Valeria, mi experiencia como mujer en una sociedad compleja y altamente violenta es que hay que empezar a mirarnos con otros ojos. Mirar a tu papá de una manera compasiva, madura y amorosa ha transformado mi matrimonio. En vez de seguir aferrada a historias que sé que el mundo me validará, pero por el contrario, nos puede terminar separando. La pregunta es, ¿quieres tener la razón o quieres paz, unión y un mundo más equitativo? Tú decides. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En este episodio tengo a Checo Hernández el Barbón. Es generación X, nacido en Celaya, Guanajuato, padre de dos y amante del deporte. Creativo, storyteller y barbón de profesión. Ahorita nos explicas esto. ¿Cómo es eso? Checo Hernández es autor del libro El viaje del barbón, una jornada de resiliencia, transformación y emociones por Penguin Random House del 2021. Además, es un versado conferencista especialista en liderazgo e inspiración. TEDx Speaker Internacional con su conferencia Hombre Libre, Nueva Masculinidad 2022. Checo Hernández es host del podcast Maduros en Apuros. Bienvenido, Checo. Bienvenido, Barbón. ¿Cómo te digo?
Sí,
Barbón. Va, buenísimo. Checo, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Carla, gracias por la oportunidad de estar aquí. Qué bonito arranque. Qué bonitas palabras a Valeria. Como yo te decía, una de las cosas que sucedió, que no sé si sí venía en el arranque, pero soy papá de dos niñas.
Sí, es importante
tengo
decir.
Tengo una de 15 años y otra de 18 años.
Ok.
Y sí creo que el universo, Dios, como tú lo quieras llamar, te manda lo que puedes manejar. Y yo siempre supe que iba a ser buen papá de niñas.
Sí.
Viví en un entorno de mujeres, pues de mujeres fuertes, de mujeres
presentes,
de mi mamá revolucionaria completamente. Pero también déjame decirte otra cosa, porque hoy que está muy de moda todo esto alrededor del feminismo, perdón, mal dicho, no de moda. Hoy que ustedes están cosechando tantos años de esta lucha y de este momento, junto con la comunidad LGBT, y siempre digo, perdón si no lo digo.
Sí, te entiendo.
La comunidad están cosechando tantos años de lucha. Lo que está sucediendo es que se está evidenciando una cosa y que yo viví en casa. La pérdida de voz, la pérdida de lugar, la pérdida de espacio de todos los hombres. Yo fui criado por un señor que estaba discapacitado emocionalmente en muchas cosas. Su papá general se muere a los 9 años. No tuvo una referencia de papá porque no tuvo hermanos mi abuelo. Su única referencia fue mi abuelo, su suegro.
Ajá,
okay. Y de ahí tuvo que criar, y digo, le toca criar a uno como yo, ¿no? Completamente fuera del molde.
Sí.
Sí, o sea, volteó a ver y hay historias de mujeres, pero no hay historias de hombres.
Claro, y creo que por eso estás aquí. Ahorita nos vas a platicar con solo eso que nos estás diciendo ahorita. Se me vienen todas las emociones porque te confieso que al preparar esta plática y esta entrevista, híjole, no es fácil, no es nada fácil, porque te comparto que como mujer estoy muy, muy alerta y muy consciente de mis privilegios y de los tantos años que mi género fue castigado. Las mujeres, lo siento, lo veo, y como lo pongo aquí en mi carta a Valeria, estamos muy lastimadas, estamos muy traumadas. Hay muchas heridas en cuanto a esta energía masculina tan violenta que por tantos años fue así, ¿no? No sabemos cuándo. Yo, como que hay muchas cosas dentro de la historia que no podemos conocer a ciencia cierta, pero pues todo apunta hacia allá, ¿no? Pero en mi búsqueda personal de tratar de entender este sistema patriarcal y el machismo, que son dos cosas distintas, pero que pues se entrelazan entre las dos, necesito para mí, y esto siempre lo comparto en mis entrevistas, cómo yo soy corresponsable de esto que está pasando. Las madres también tenemos hijos a nuestro cargo, hijos varones. ¿Cómo los estamos viendo? ¿Desde dónde los estamos educando? ¿Desde el rencor? ¿Desde la herida por mi esposo que me golpea? ¿Desde mi padre que me violentó? ¿Así es como yo estoy viendo a mi hijo varón? ¿O desde una mirada nueva y distinta, una mirada que ya se hizo cargo de sí misma, que está como en un plano mucho más maduro, ¿no? A mí me interesa porque a mí también la vida me regaló dos hijos. Bueno, me los prestó.
Te lo prestó.
Ay, no, qué terror pensar en eso, ¿no? Pero, y justamente es una niña y es un niño. Yo pensé que iba a ser mamá de dos niñas porque yo soy una mujer súper femenina y no, en mi mundo no entraba el mundo masculino, como lo vemos, el mundo rudo. Yo decía, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Seguro lo voy a mandar al ballet, no entiendo nada de niños, no me sé el universo masculino, no lo entiendo. En mi casa fue un papel bastante duro, o sea, tengo figuras masculinas, tanto muy duras como muy débiles. Y he explorado un poquito la debilidad masculina y hasta ahorita en este momento de mi vida, y ahorita lo platicaremos, saco la conclusión de que no estamos como bien integrados y que tal vez los hombres y las mujeres a nuestra propia manera no tenemos bien integrado. Cuando yo no me conozco y solo estoy en mi energía o en esta cosa como súper masculina y no integro mi corazón y mis emociones, entonces esta energía se va hacia lo opuesto y se va hacia una energía súper violenta, súper autoritaria y fría. Por el contrario, las mujeres igual, si no integramos esa parte masculina o esa parte más estructurada y mental, nos vamos hacia la sumisión en su como parte súper extrema, ¿no? Entonces, como que en toda esta búsqueda me doy cuenta que todos tenemos que ver con esto, ¿no? Que sí hay un abuso de autoridad, que sí ha habido un montón de situaciones, que sí estamos lastimadas, pero yo no me puedo quedar en ese discurso. Yo no me puedo quedar en un discurso que me victimiza todos los días.
No sirve de nada.
Que me dice, pobrecita de ti, mira lo que te hicieron, mira lo que te hizo tu abuelo, tus papás, ve lo que hace tu presidente, ve lo que... Yo, Carla, y hablo de verdad a nivel muy personal, no incluyo a ninguna mujer en este discurso, solo yo me hago responsable de esto que estoy diciendo, y yo necesito saber más de los hombres, necesito saber qué pasa con ellos, qué pasa en la educación. Ahorita que hablas de tu padre, de verdad se me mueve todo y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, quiero empezar con esta primera pregunta, solamente personal. ¿Quién es el Checo? ¿Quién es el Barbón? ¿Y qué te tiene aquí hoy en este momento de tu vida? No hoy aquí literal, sino en este momento de tu vida. A lo mejor que sigas explorando sobre eso que me estabas contando.
Era que he aprendido en el camino a poder abordar este tema de mi papá sin esquivarlo, sin que se me... Se me hago un nudo en la garganta, claro. Todavía de repente se me sigue haciendo un nudo en la garganta. Yo creo que lo drené completamente el día que escribí el libro, porque ahí fue como decirle al mundo, este señor es el que me crió, con mucho orgullo. Me tardé 42 años en perdonarme y en perdonarlo a él. Y lo más bonito de todo, Carla, es que yo ahorita les hablo de dónde estoy, en qué, pero es bien importante porque lo más bonito de todo es que el día que yo me senté y agarré y le dije, discúlpame, sé que papá, no tuviste las herramientas, sé que... Se me quedó viendo y me dijo, yo no te pedí que me dijeras eso. O sea, está bien, ¿no? Está bien, pero... Y mi respuesta con él fue, es que yo no esperaba que tú me dijeras nada. Es de mí para ti.
Sí.
Porque tú estás acostumbrado a siempre dar.
Ok.
Y te voy a decir otra cosa. Los hombres de esa generación... Y un poco nosotros incluidos, no sabían pedir ayuda porque ellos eran la ayuda. Siempre eran la ayuda. Entonces, de ahí surgen muchas otras cosas. ¿Quién es el Barbón? El Barbón empezó con este proceso en el 2017. Yo duré casi 14, entre 12 y 14 años casado, digamos. Y digo entre 12 porque fue entre novio y casado con la mamá de mis hijas. El luto se vivió adentro. Esa es una realidad. Yo cuando salí de luto me enruté en otra relación que me enseñó muchas cosas, pero que también me enseñó a que pues uno no puede brincar de un entorno a otro entorno, igualito, ¿no? Y en el 2017 tuve una ruptura, literal una ruptura. Siempre digo que la vida te empuja o te da la oportunidad. A mí me dio muchas oportunidades y no las tomé. Y no las tomé y no las tomé hasta que llegó un momento en el que me dijo, ¡pum!
Lo lograste ver, ese cómo se te presentaron, dijiste, es que esto ya lo había visto, y decidí no hacer nada.
La vi en retrospectiva unos años después.
Okay.
Empecé a mapear y dije, claro, sucedía esto, aquí empezó esto. 2017, finales de 2016, yo tenía el puesto a nivel laboral por el que siempre había luchado, por el que sacrifiqué tiempo, horas, pasiones, muchas cosas, ¿no? Y el día que me ofrecen, que me dan la oportunidad de irme a encabezar una compañía, el marketing en una compañía global, literal llegué a mi casa, sí. Me senté y sentí un vacío enorme. Dormí como cualquier otro día.
Sí.
Al otro día regresé. Di las gracias y renuncié, Carla. Y aquí es donde digo, mucho cuidado. Mucho cuidado porque, es el sueño emprendedor. No. Esta es una situación que trajo un emprendimiento a la par, pero ese era un quiebre literal. Lo más bonito de todo es que hoy he desarrollado la capacidad de detenerme y voltear a ver muchos hombres ahí.
Okay.
En ese proceso de quiebre.
Sí.
Literal de quiebre. Ahora, se me rompió lo profesional, yo lo rompí.
Sí.
Se me rompió lo personal porque en ese momento tenía una relación, la terminé.
Sí.
Pensando que era la relación que me iba a dar todo en la vida. Con mucho respeto lo digo, pero literal, finales de febrero estaba yo sin el trabajo, sin el reconocimiento, sin la relación, con una cuenta de banco llena de billetes, en mi casa, sentado, sin nada. Vacío completamente. Ahí es donde viene esta cosa maravillosa del vacío. O sea,
sí.
Hay que vaciar para que vuelva a entrar. Y pasó un tsunami y se llevó todo, literal. Todo se llevó. Eso fue hace 7 años. Y hoy volteo, espejeo y volteo a ver lo que sucedió en ese momento. Y aprendí a abrazar el proceso y a decir, pues estuvo bien que te has quedado sin nada, literal. O sea, sin nada. Y de ahí han sido 7 años de búsqueda, de enfrentarme, de reconocerme, de entender lo que hace 3 años, más o menos un día, alguien puso en mis manos llamado los mandatos de género. Me dijo, oye, lee esto. Los empecé a leer y ya se cuenta que pues, ¿quién me hizo este guión? Es mi vida, esto es lo que está acá. Lo fui calificando, cada uno lo fui poniendo y me fui adentrando en este mundo. Fui adentrándome en el mundo de entender de esos mandatos pues, cuáles me dolían.
Okay. O sea,
y claramente había uno que representaba un dolor bien fuerte que es el de mi papá, el de la paternidad, ¿no? El de la ausencia, el de muchas cosas. Ahí fue donde literal, después de recibir esto, tomé el coche, manejé a Celaya, llegué y le dije, discúlpame, lo que les contaba hace rato, sí. ¿No? Y dije, bueno, ¿ya se siente bien? Sí, si se siente bien, pues vamos por los otros.
Ok.
Y empecé. He tenido acompañamiento bien lindo en este camino. Edilberto Peña, un gran psiquiatra. Luego tuve una persona que me acompañó de forma maravillosa en todo el tema de las emociones. Es que,
okay.
Dile bruja, dile lo que quieras. Mi querida Elsa Larén, seguro se va a reír cuando diga esto, pero me acompañó 6 meses. Me ayudó a entender cosas como ser intenso no es malo.
Okay.
Nada más hay que encauzar la intensidad hacia donde vea. Okay. Me empezaron a pasar cosas lindas y maravillosas como golpes de amor, o sea, cosas, de repente estaba yo así y empezaba a sentir como que alguien me estaba mandando algo muy lindo desde algún lugar. Y entonces ha sido un camino que me ha llevado a ir reconociendo cada uno de estos 6 mandatos y entender que el gran punto está en evolucionarlos.
O sea, sí se puede hacer ese mandato que a lo mejor ahorita no los compartes, pero una versión evolucionada.
Claro, a ver.
O sea, la base es buena, pero hay que...
Es que es la esencia del hombre, tú lo decías. Es la esencia del hombre. Voy a hacer un paréntesis. Mi hija de 18 hace algunos meses hablando del feminismo. Ella es feminista, ella se declara feminista de corazón. Y entonces hablábamos y me decía, el feminismo, los feminicidios son, con mucho respeto, asesinan mujeres por el simple hecho de ser mujer.
Sí.
Y dijo, sí es válido. Le dije, nada más que hay una diferencia bien importante. Hay muchas que lo han malentendido, como tú lo decías al arranque, por eso me conecté. Lo han malentendido y dicen, han llevado la conversación hacia que todos los hombres son malos.
Sí,
exacto. No. A mí me duele igual, a los hombres nos duele igual que asesinen a una mujer. Porque esta conversación es una conversación de gente mala contra gente buena, no de hombres contra mujeres. Eso es el cambio. Entonces, las mujeres tienen 70, 80, 90 años hablando del feminismo y ahorita están consolidando muchas cosas. Siempre digo, agárrense porque viene todavía lo más lindo de lo que las mujeres han cosechado. Claro. Y por el otro lado, entonces la palabra feminismo está asociada a ellas.
Sí.
O sea, a Valeria...
Y totalmente. Es que no tiene que ver con mujeres solamente.
No.
Es que los hombres se tienen que unir y hay muchos involucrados en el movimiento porque es contra un sistema, no contra ustedes, no contra el género masculino.
Sí, 7 de cada 10 mujeres que son asesinadas o que son violentadas, lo hace su pareja.
Sí,
está claro. Correcto. Pero siempre digo, los otros 3 o los otros millones, pues no nos hace malos, ¿no?
Claro.
O sea, eso es un hecho. Las mujeres se apropiaron del feminismo. La comunidad se apropió de libertad. Es la palabra que lo somos. La libertad de ser. No importa el género que tú escojas y definas. Es la libertad de ser. Y nosotros. Y lo que digo, no nos hemos apropiado. O sea, fiel reflejo de que no tenemos una bandera.
Claro. Y es importante... Porque entre usted, es como nosotras, ¿no? Como descubrimos que nos hacía falta unión entre nosotras porque descubrimos el patrón de estarnos atacando, que entre nosotras nos debilitábamos porque seguíamos compitiendo y haciendo un montón de cosas que sé que los hombres también tienen su lado así, pero no podemos integrar a la lucha, ¿no? Esto. Y entonces sí se tiene que, siempre digo y como lo dije al principio, es la mirada distinta, porque no te puedo ver a ti, el problema es esto y cómo lo he estudiado yo para mi vida como una herramienta personal. El verte a ti, barbón, a ti, no como un representante de un colectivo, de una conciencia colectiva, de un género, ni de una profesión. Mercadólogos, el barbón, ok, ya, entonces ya englobé todo mi significado y eso hace muchísimo daño.
Sí, mucho daño.
No. Entonces me gustaría que nos compartieras tú en estos mandatos que yo lo veía como guión de vida que se les comparte a los hombres, que tengo muy claro el de las mujeres, pero ahorita sí me gustaría dar el espacio a que esto sea 100% de hombres integrando lo poquito que vamos de mujeres, pero ¿cuál fue ese guión de vida que se te entregó?
Mira, se me entregó nosotros, y cuando digo nosotros es por los hombres que se han sumado a esto, que, o sea, yo un día decidí levantar la voz y me dije, ¿estás loco? Sí, pues es que sí.
Sí.
Pero alguien tiene que empezar, o sea, date cuenta, Carla, hay muchos millennials y hay expertos hablando de masculinidad, pero existen 14 millones de hombres en México, datos de INEGI 2021, entre 40 y 60 años. 14 millones. Entonces, y no hay muchos hablando de eso. Y entonces, más allá de que esto pues es un buen negocio, tiene un propósito detrás, hay que guiarlos, hay que llevarlos, hay que darles la libertad de que encuentren ese camino de conciencia y de libertad.
Sí.
Pero vamos a regresar al guión. Entonces, el guión. Nosotros dijimos, en lugar de un guión que está llevado a través de... Porque tú sabes que los mandatos son de la sexualidad. Entonces, el simple hecho de ser hombre ya te hacía poderoso.
Claro. Claro, 100%.
Sí, muy poderoso. Entonces, yo ayer le explicaba a mi hija de 15 años cuál es la diferencia entre género y sexo.
Ok.
Entonces, el género se construye. Por eso has visto que hoy hay géneros allá afuera.
Claro.
Entonces, es la gente, o sea, la gente trans, gays, lesbianas, o sea, todos están construyendo. Sexos hay 2. O sea,
sí, 2. Claro, y géneros hay muchos.
Y géneros hay muchos.
Claro.
Entonces, le explicaba eso. Entonces nosotros dijimos, oye, a ver, pues a partir de los 6, vayámonos a cuáles son los 10 acuerdos en este guión. Uh-huh. Y esa es parte de la narrativa que ha sido mucho más sencilla poder conectar, porque te tengo que decir otra cosa. Este diálogo, no creas que es tan fácil que un hombre lo reciba. Okay. Yo cada vez que me paro a dar una conferencia, ustedes son súper receptivas. Sí. ¿Por qué? Porque volteas a ver, tú tienes marido, papá, esposo, hermano, primo, tío, amigo, y lo ves jodido. Perdón por la palabra.
Sí, sí, sí.
Y los ves que no avanzan. Entonces...
Y las mujeres tenemos este instinto de arreglar y de...
Y ustedes están, siempre digo, son carreras de género diferentes.
Sí.
En estas carreras de género, ¿qué es lo que sucede? Ustedes ya van en el 40 y nosotros estamos calentando. Sí. Ni calentando, estamos en la banca pensando que pues ahora que usted regresa a ver qué va a pasar. Entonces, sí. Los 10 acuerdos. Uno, ser racional.
Ok.
La racionalidad estaba peleada con la emocionalidad.
Ok.
¿El hombre es racional? Sí, somos racionales por naturaleza. El género es racional.
Ok.
Está bien, no pasa nada. Sí y solo sí la racionalidad no tome la avenida en la cual te frena las emociones.
Ok.
Y por el otro lado, te desconecta de tu niño interior. Okay. ¿Por qué? Porque pues más crecías, más racional y más adulto y más serio, sí, y más maduro.
Sí.
Y entonces no podías jugar, te desconectaba del juego, te desconecta de muchas cosas. Sí. Y siempre digo, hombre sin pasión no es feliz. No transita sus emociones. ¿Por qué? Porque yo el día que estoy triste, sí, o el día que me siento muy ansioso, o el día que tengo miedo, o el día que tengo rabia, ¿sabes qué hago? Me subo a la bicicleta y me voy a cansar mi mente,
sí,
hasta que no pueda, porque es mi pasión, es una de mis grandes pasiones.
Okay.
La racionalidad es eso, y eso es parte del proceso de evolución.
Okay.
La racionalidad la tenemos que evolucionar,
okay,
porque está bien, el mundo necesita gente racional. Por eso era lo que platicamos hace rato.
Es que es lo que hicimos al principio.
Claro.
Es que no está peleado y no es que todos ahora seamos emoción. No, necesitamos este pensamiento mucho más estructurado, lógico, matemático. Es necesario, aunque lo veamos como el demonio y nos hayan hecho ver como que este es el ego y el ego es el demonio. Y es, no, es súper necesario.
Es necesario cuando lo tienes, lo abrazas y sabes.
Y es que se vuelve, y eso me encantó en alguna conferencia que lo escuché, es el servidor del corazón.
Es el servidor.
Lo pones al servicio de tu corazón, de tu intuición, y entonces es una bomba maravillosa, porque encaminas tu vida hacia algo verdadero, te alejas como esa parte vacía donde te vas vaciando, que no sabes ni quién eres, ni qué quieres, ni desde dónde estás actuando, ¿no?
Exactamente. Segundo, ser arriesgado.
Ok.
Todos estos parten del deber ser.
Vamos, sí, 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 sí.
El guión. Ser arriesgado. Y entonces, ok, el hombre al inicio de la humanidad estaba en las cavernas, salía, cazaba y claro que había un riesgo.
Claro.
El hombre avanzó y en los siguientes siglos, la guerra para conquistar cuando el mundo se estaba reconstruyendo, entonces pues, el hombre iba a la guerra. Pues claro que era arriesgado, ¿no? Entonces pasa el tiempo. ¿Y qué sucede? Pues tú, la guerra ya se acabó. Ya no tienes que salir a cazar, aunque muchos siguen diciendo que son cazadores. Uh-huh. Está muy lejos de ser eso.
Sí.
Pero entonces el arriesgado se convirtió en agresivo.
Ok.
En macho. En tienes que ser hombre. Entonces mientras...
Ese famoso man up.
Sí, ¿no? Exactamente.
Arriesgabe, ¿no? Ok.
Tírate del paracaídas.
Sí.
Ay, ¿eres hombre o no eres hombre?
Sí.
Ve y dale... dale unos golpes a este cuate, sí, defiende a tu familia. Entonces, ese sí es de los mandatos. Que se va.
Sí.
A ver, ¿no? O sea, sí, el hombre estuvo diseñado físicamente, somos más corpulentos, somos muchas cosas, pero entonces tiene que cambiar por la perspectiva de ser protector. Ser protector no es
ser arriesgado.
Okay. Son dos cosas completamente diferentes. Hay que quitarlas ahí.
Okay.
Tercero, ser heterosexualidad.
A ver, espérame tantito, perdón que te interrumpa. Ahorita que mencionaste la palabra protección, porque sí está muy identificado con el rol del hombre, ¿no? Proteger y protegernos a las mujeres. E incluso las mujeres nos sentimos muy bien cuando nos sentimos protegidas por los hombres, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de la protección? ¿Por qué se ha unido al riesgo? ¿Por qué vas y cazas para entonces protegerme? O si me gustaría que desglosaras un poquito.
Sí, yo lo que... desde mi óptica, desde nuestra óptica, hemos logrado entender, es que la protección la ejercías desde el poder.
Ok.
La protección la ejercías desde el todopoderoso. O sea, el hombre, yo puedo, tengo que protegerte a ti del otro hombre que te quiere llevar. Okay. O tengo que proteger a mis hijos del otro. Siempre era con un riesgo implícito, claro. Digámoslo ahí.
Sí.
A ver, ojos, sigue estando, ¿no?
Sí, es un sí.
Pero creo que era más esta perspectiva de ser macho. Okay. El macho es protector. Y entonces, el simple hecho de estar sentado en un lugar ya te daba la posibilidad de que nadie tocara tu tribu, porque tú ejercías ese poder de ser hombre.
Claro.
Ahora, muchas aristas. Y yo siempre digo, oye, eres qué bárbaro, eres experto. Y les digo, no soy experto. Simplemente vengo a hablar aquí desde lo que he aprendido en estos últimos años. Sí. Nos falta mucho.
Nos falta mucho a todos. Pero, sí, totalmente.
Esa es una realidad.
Ok, y luego también pienso ahorita que yo creo que como hemos ido evolucionando como especie, pues ahí se mete el dinero. Después ya viene el dinero y lo asumimos como protección, ¿no? Sí, claro que da mucha protección porque nos brinda muchos servicios necesarios y vitales para la vida, ¿no? Para una familia, que tengas acceso a la salud, a un montón de cosas, ¿no? Pero ¿en qué momento se va al opuesto o al como al, no sé, como exagerado, esta versión exagerada, y entonces se vuelve algo como de dominio y no de protección?
Pero es que siempre regresas, si regresamos siempre a que estaba diseñado desde la sexualidad y el simple hecho de ser hombre te hacía poderoso, entonces cuando lo bajas hacia la protección es que por el simple hecho de ser hombre ya eres protector, y eso no es cierto.
No es cierto.
Esa se construye, Carla.
Ok.
La protección se gana.
Ajá.
Y entonces hay una cosa bien interesante. Vivimos en un mundo transaccional, o sea, el dinero es parte de mundo.
Claro.
Es una realidad. Entonces, pero el simple hecho de que tú abordaras la protección desde el dinero,
ajá,
desde ahí,
sí,
entonces el día que se ve el dinero, se va la protección.
Y pues se va
todo. Yo lo que digo es, ahora en la pandemia se vio, hubo muchas estructuras de hombre que se vinieron abajo completamente. ¿Por qué? Porque estabas encerrado, sin poder hacer nada, y el dinero se te fue acabando. Ahora, ahí fue donde muchos aprendimos a que nuestra protección viene desde la estabilidad emocional.
Ok.
Desde lo firme que tengas los pies en la tierra.
Ok.
Y no significa que entonces no vas a reconocer lo que está pasando, las emociones como las transitas. Porque yo te puedo decir, yo me sigo sintiendo triste, o sea, tú sabes, hay 27 emociones mixeadas reconocidas por la psicología,
sí,
las 6 básicas. Hay un libro que se llama Al alba de las emociones, de Susana Bloch, muy muy super sencillo, muy lindo, que te habla de las 6 emociones
primarias.
Y las primarias, y cuando las ves, dices, yo te aseguro que hay hombres que no, ni las definen, ni las confunden. Entonces, y el otro día me decían, es que los hombres viven en estar feliz y estar enojado.
Y ya.
Nada más, ahí vivimos. Sí. Entonces, lo interesante de esto es que saber transitar, sí hay un riesgo.
Uh-huh.
Entonces, vas a pasar por donde asustan. Eso es un hecho.
Sí.
Y entonces, hay hombres que cuando hay que entrarle a la tristeza, no son arriesgados.
No.
La reconfiguración del riesgo viene en arriesgarte a saber que vas a tener que enfrentar las situaciones duras. Pero, y otra vez viene todo esto. Es todo un camino interno.
Sí.
El riesgo no es hacia afuera. Ajá. El riesgo está contigo.
El riesgo, wow, lo que estás diciendo, porque el riesgo a mostrarte y empezar a conectar con eso implica pérdida. Implica, exacto, que mi esposa no pueda sostener mi vulnerabilidad.
Exacto.
Porque mi esposa se casó conmigo desde que soy solamente un proveedor.
Exacto.
O el macho alfa, y que no, yo no siento. Ay, no, qué raro, está llorando, qué horror. Ya me voy de aquí, ¿no? Porque claro que hay muchas mujeres que no saben sostener eso, ¿no? Es que está cañón.
Sí, está muy lindo. Y fíjate que ahorita lo digo y lo reconozco. Si el riesgo viene en enfrentarte a ti, no enfrentarte al mundo externo.
Sí.
Y al final el proceso de evolución tiene que ver con enfrentarte a ti como hombre. Y no hay muchos que estén dispuestos a hacer ese trabajo.
No. Porque implica pérdidas de todo tipo.
Sobre todo los de entre 40 y 60. Yo digo, un poquito hacia abajo, los millennials. Los de 30 están más conscientes, están más en muchas cosas. Pero también les duelen muchísimas cosas.
Sí. Sí.
Los que tú y yo estamos criando, los de abajo, los que quien me está escuchando tenga hijos de menos de 20 años, ahí es donde tenemos la oportunidad.
Totalmente.
Yo, esta conversación es hacia esas niñas de menos de 20, esos niños de menos de 20, porque ahí es que, no quiere decir que entonces los millennials ya se perdieron.
Sí.
No. Pero ya saben qué es lo que tienen que hacer.
Claro.
Tenemos que criar ahora. Hay algo que es bien interesante. Tú como hombre,
sí,
en este guión, en este formato tradicional, en este que te dieron, estás en esta lucha interna y estás criando a uno de 10 años. Pero te voy a decir algo que es bien lindo y maravilloso. Ellos se dan cuenta que estás en una batalla.
Sí, ¿tú lo ves así?
Tú lo ves, sí, yo lo veo, sí, claro, lo veo. Se dan cuenta que estás en una batalla.
Qué bonito me parece eso, porque lo veo en casa y yo puedo conectar muy bien, y por eso no es casualidad que este podcast sea mi querida Valeria. Porque siempre he dicho que tú te puedes hacer menso en lo que tú quieras. Puedes medio lidiar con las cosas, te puedes incluso hacer menso en terapia, puedes hacer lo que está socialmente aceptado. Pero cuando tienes un niño enfrente de ti, y más es tuyo, no puedes. No puedes no ver lo que estás viendo.
Sí, claro.
Porque lo que tienes que ver y para lo que estás preparado te lo está mostrando tu hijo o tu hija. Ya lo tienes aquí, te estás viendo tú proyectado, porque ese yo creo que es el primer paso, proyectarte inmediatamente, ver lo que le duele. Vas a pensar que incluso eres tú, tú lidiando las batallas con tu padre, tú lidiando las batallas en la escuela, aprendiendo a sobrevivir, porque algo, una de las cosas que me ha conmovido mucho de estar casada, ya tengo 10 años de casada, pues es ver el proceso de mi esposo, ¿no? Ver lo que, y me explica como que no, en este mundo se necesita como mucha fuerza para sobrevivir. Y yo siempre cuestiono todo, ¿no? Como que, ¿pero por qué sobrevivir? Me suena como que al mamut, me suena como al... una cosa cansadísima.
Qué sufrimientos cada día.
Sí, y como de mucho esfuerzo. Y yo, pero yo no siento así mi vida. O sea, yo mi vida la enfrento de otras maneras. ¿Qué es dura? Durísima, para todos. O sea, las crisis, la vida, la maternidad, la paternidad, la economía. O sea, a ver, you name it, ¿no? Pero tener, creo que para eso llegan, ¿no? Como para podernos cuestionar y podemos cambiar. Y siempre digo, como que el dar lo que no tuviste... duele y sana. O sea, duele amar a tu hijo a lo mejor y tú saber que tú no fuiste amado de la manera que te hubiera gustado amar, ¿no?
Sí, o montarse, es que en lo más sencillo y lo más cómodo, y la comodidad es la madre de todas las desgracias, uh-huh, es montarse en el yo no tuve, entonces de ahí yo ejerzo.
Y otra, sí.
Sobre eso. Entonces, pues no, definitivamente okay. Eso no funciona. Qué lindo. Te voy a decir una cosa, porque de nuevo, feminismo y todo este rollo, pero también... con mucho respeto, he encontrado allá muchas mujeres trabajando en el feminismo, pero sí, con poca empatía hacia lo que está pasando.
Ok.
¿Por qué? Porque de nuevo, pues somos los malos, somos los que hemos ejercido la voz durante muchos años y muchas de esas cosas. Y digo, está bien, si ustedes están creciendo a tal punto, va a llegar un momento en el cual que si nosotros no evolucionamos, ustedes se van a frenar. Y el péndulo se va a ir entonces ahora al otro lado.
Okay.
Y no funciona. A nadie le funciona completamente. No. Déjame hablarte de heterosexualidad de manera muy rápida. Porque este es para hacer un podcast completo, ¿no?
Sí.
Heterosexualidad tiene que ver con el que no nos dieron la oportunidad de... No nos enseñaron a descubrir el mundo del placer.
Ok. ¿A los hombres?
Sí.
Ok. A ver.
O sea, el mundo del placer es reconocerte. Y no solo tiene que ver con el momento, o sea, con el sexo en el momento como acto, digámoslo así, sino es qué hay adentro de ti, en tu sensualidad, en lo que tú sientes, en el mundo de emociones que hay, en el mundo de experiencias que se puede dar. Y en las conferencias digo, ¿quién de aquí ha ido al sexólogo? En 30, una persona.
Wow.
Yo ya fui. Y les digo, no solo es cuando tienes disfunción eréctil.
Sí,
¿no?
claro.
Es... para que te reconozcas. Desde muy pequeños nos descubrimos.
Sí.
Pero llega un momento en el cual, cortina abajo. Tú ya no te puedes descubrir. Okay. Ya sabes qué es lo que tienes. Ahí te quedas. Y entonces, tenía una charla hace poquito alrededor de la primera vez en los hombres.
Ok.
Muy romantizada en el caso de las mujeres, que celebro que ya no esté tan romantizada.
Sí.
Esa es la verdad.
Sí, qué bueno.
Porque al final resulta ser un espacio de placer y de muchas cosas. Que siempre sucede... en no situaciones óptimas, o sea. Pero, por el otro lado, la de nosotros sigue siendo real. Es que la primera vez es, pues te llevan a un lugar donde hay una señora que le pagan y te hace hombre por primera vez. Y entonces yo digo, me decían el otro día, ay, ¿y te traumaste por eso? Y les digo, no, es que no tengo un recuerdo de eso. No hay nada. Y mi querido Gilberto me dijo, está bloqueado. No es que no lo acuerdes, está bloqueado. Claro. Por muchas otras cosas, por el miedo a la persona que tuvieras una enfermedad sexual, por lo matizado que está, por embarazarla, por, o sea, muchas cosas. Y entonces, y no le entramos a eso. No le hemos
entrado. Gravísimo lo que mencionas, o sea, no entendemos, para que los que escuchan puedan empatizar, o sea, es que no dimensionamos eso. Y lo vemos como algo desde el lente de volver a sentirnos pobrecitas de nosotras, ¿no? O sea, lo que me estás diciendo me parte porque tengo un hijo. O sea, nomás de imaginarme eso. No, no. O sea, no puedes permitir eso. No, no. No dimensionamos el daño psicológico a un niño o a un adolescente. O sea, porque no creo que haya sido arriba a los 18 años. O sea, esto sucedió a los 15, a los 14, a los 16. Exacto. Y es terrible.
Sí, si tú me preguntas... Ay, te marcó tu vida. No, está bloqueado.
Está bloqueado, claro.
Está bloqueado y ahí bloqueado, pues ahí se quedó.
Sí.
O sea, tengo una mamá que habló conmigo de sexualidad y la plática fue condones.
Y
o sea,
ya.
Nada más. Pero también entiendo, no tenían más recursos para hablar.
Claro,
o sea,
claro, claro.
Entonces nosotros hoy tenemos más recursos. Tampoco hay muchos que tienen más recursos.
No.
Entonces la realidad es que si no, pues ve con un experto y pregúntale. No, pero es que cómo eso es de hombres, ¿no? Ahí es donde de nuevo nos volvemos a aterrizar. Entonces la gente cree que el machismo solo tiene que ver con el cuate que ejerce el poder desde la agresión. No, es que desde ahí está. Y aquí voy a aprovechar para hacer un paréntesis. O sea, a gran parte de los hombres de esta generación, de los de entre 40 y 60, pues nuestros papás, mi papá trabajaba. ¿Quién me crió? ¿Mi mamá?
Sí.
Entonces también ahí hay otra conversación, porque ahorita los chavos de menos de 20 tienen dos papás que trabajan a veces, ¿no?
Exacto.
Entonces hay intercambio de talentos, no de roles, o sea, y ahí es donde están. Entonces, obviamente mi mamá, ¿qué iba a saber de sexualidad? Nada.
¿Qué iba a saber de sexualidad?
Nada.
Nada, claro, claro.
O sea, la plática fue, ¿ya tuviste tu primera vez? Pues, mamá, no me preguntas eso.
Please.
O sea,
claro.
Entonces, sexualidad.
Sí, ok.
Luego viene esta cosa maravillosa llamada caballerosidad.
Eso, que me interesaba mucho.
Uh-huh. Un punto de desacuerdo total entre las dos generaciones que estamos hoy, dos de las tres que estamos en el mundo. Millennials, los de menos de 40 y los de más de 40. Uh-huh. ¿Por qué? A mí, yo tuve el placer, mis dos abuelos, uno general y el otro... Un señor carismático, simpático, muy de ejercer el poder en su casa. Pero me acuerdo que me decía, a ver, hijo, siéntate. Te voy a decir lo siguiente. El ser caballero es una obligación de los hombres. Me dijo, y te voy a contar la caballerosidad. Cuando vayas caminando por la calle, llévala por dentro. Y me explicó todo lo que había alrededor de los sistemas sanitarios y todo esto, ¿no? Y por qué aventaban las cosas. Entonces tú protegías a la mujer, todo esto.
Okay.
La historia todos se la saben. Luego, ábrele la puerta al coche. Cuando se vayan a sentar, no te sientes tú antes que una mujer. Ponle la silla, ¿no?
Llega una mujer, te paras.
Sí, llega una mujer, te paras. Llega una saluda, va. Entonces, pues, a mí ese señor...
Te educó.
Se lo puso, lo educó y yo me la traje.
Sí.
Hoy, eso se ha malentendido porque ¿qué sucede? Pues, es que te estoy diciendo que tú no puedes.
Claro, ese es el mensaje, ¿no? Que muchas entienden. Yo no, a mí me encanta, me fascina, es un gran gesto.
Es un gesto de hombre.
Sí, de
eso
hombre.
Eso sí es de hombre.
Sí.
Eso sí es de caballero.
Sí.
Eso sí es de nosotros. Eso sí se tiene que quedar.
Sí, es de las dos, eso se queda.
Tienes que dejar que vayas adelante, o sea, sí. Que vaya adelante caminando, sí, saludar, sí. Eso no está a cuestionarse.
Claro.
Porque no te estoy diciendo que tú no puedas. O sea,
claro.
Yo en el libro tengo una historia de una chava con la que salí y hizo todo mal. O sea, se bajó del Uber antes, yo le estaba esperando para la puerta, se subió antes, pagó la cuenta, hizo todo mal. Y digo que la pasamos muy bien porque estuvo muy agradable el rato. Pero
sí.
Digo, es la caballerosidad no nos... Entonces,
oye, ¿pero ese fue un date o eso?
Es un date, sí, fue un date.
Y ya, no, o sea, no tuviste oportunidad de después platicar de eso.
No, porque okay. O sea, no hay resonancia en esos temas.
Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a ti cuando, a ver, si tienes una relación, pues ya vas a saber que a lo mejor después le puedes decir, después hay confianza, oye, ¿me puedes dejar abrirte la puerta? ¿Por qué siento tal? ¿Pero qué pasa cuando tienes un date así y pues todo choca y no? ¿Qué pasa en ti?
Mira, yo ahorita con Chabela, o sea, llevamos casi 3 años, y yo lo hago por mí.
Ok.
No por ella.
Ok.
Lo hago por mí.
Ajá.
Porque es mi esencia, okay. Es mi naturaleza.
Y tú lo explicas como me claro. Puedes dejar.
No, pues oye, yo te abro la puerta, déjame abrirte la puerta. ¿Por qué? Okay. Porque sí. Porque es el caballero, o sea, y sí. Entonces ahí sí me remonto al caballero de los 40, 30, 20 que andaba todo de traje siempre con un sombrero y que era muy amable, qué bonito.
Sí, 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 sí.
A ver, y entonces, a nuestros amigos millennials, ¿por qué no?
Ajá.
Y ahí es donde hay una perspectiva bien interesante.
Okay.
Este temor al no tener voz, al no ¿qué? Tener un punto de vista, al no evolucionar,
sí.
Decir no, ¿para qué me meto en problemas?
Y
okay. Entonces mejor ya no le entro a eso. No, mejor porque hay otras conversaciones mucho más importantes que el si te abro la puerta o no te abro la puerta.
Obviamente, claro.
Y si abro la puerta y eso me estás diciendo que tú puedes y que tú
estás tratando de dominarme.
Hay cuates que ya no le entran a eso.
Exacto, y se ha ido acabando.
Y es triste.
Es triste.
Es muy triste. Sí. Es como triste como la siguiente, el tema de ser papá.
Ok. Que quiero detenerme como que yo creo que se ha asociado. Es que somos muy hábiles los seres humanos para encasillar las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un esposo violento o abusivo y es muy caballeroso, yo voy a unir la violencia con la caballerosidad, con el autoritarismo, con el dominio, con esta como ejercer el poder de una manera no sana.
Sí.
Y entonces no quiero que nadie nunca más me vuelva a abrir la puerta.
Exactamente.
¿No? Yo sí. Creo que es parte de ahí, pero... Pues sabemos muchas mujeres que crecimos con un rol positivo y sano, en donde mi papá siempre le abría la puerta a mi mamá y no era un macho violento ni abusivo ni nada de eso, sino que yo, y esto sí lo digo, o sea, yo sí crecí con eso y me parece un gran gesto que hoy investigando un poquito sobre energía masculina y femenina, que habrá gente que esté de acuerdo con esa postura o no, que también no la tengo como tan fundamentada, ¿eh? Nomás he escuchado varias posturas. Y se me hace bien bonito porque ponen la energía masculina como una energía naturalmente dadivosa y generosa. O sea, dentro también de esta disciplina y estructura mental de los hombres está esta cosa de proteger y de dar y de proveer. Nosotros nos vamos directamente a, tiene que proveer dinero. No se trata de proveer dinero. Es casi, casi como este talento que tenemos las mujeres para alimentar emocionalmente y físicamente. Así es el de los hombres, pero no se ha descubierto.
Proveer seguridad.
Ahí está, lo acabas de decir.
Eso es.
Pero bien entendida.
Bien entendida. Ahora, ahí la y el hombre sí es muy importante en la generación de estabilidad en una tribu.
Ok.
Pero hay dos tipos de estabilidades.
Ajá.
Emocional y financiera.
Ahí está, sí.
Uh-huh. Entonces, y aquí es donde digo, tu pareja, o sea, puede ser muy buena en la estabilidad financiera.
Uh-huh.
Y tú muy bueno en la emocional.
Sí.
Alguno de los dos tiene que asumir el rol.
Claro.
Porque si los dos son complementa. Buenos en la financiera, la emocional va a ser un desastre.
Claro.
Y la emocional no es solo ustedes, ¿eh? Porque nosotros les dimos a ustedes el monopolio de las mujeres y ahí lo tienen.
De las emociones.
De las emociones.
Sí. Lo tienen. Y dominadísimo.
Y dominadísimo.
¿Sí?
Y entonces, y nadie puede pisar eso. O sea,
y es grave. Es grave que no permitirte entrar a ti en eso, porque me asusta. O sea, las mujeres también tenemos que evolucionar eso. Lo que te decía, el sostener la emocionalidad de un hombre, que es desconocida. O sea, también nosotros no la conocemos. Tenemos todavía esta imagen del hombre grandote que no llora. Y, o sea, todavía escucho a mujeres decir, los hombres no lloran. Que asusta, que yo no sé qué hacer cuando me... ¡Ay, qué horror! O sea, da así como ¿no? un rechazo y yo... ¿Cómo? O sea, tenemos que abrir el espacio y no se trata, y creo es importante aclararlo, de rescatarlos ni andar adoptando casos para rehabilitarlos. No, por favor, es importante establecer límites, pero necesitamos encontrar el espacio nosotras para abrirlo. Si no, ni tus hijos, porque si tenemos hijos varones a nuestro cargo, pues nunca lo van a poder ver, ¿no?
Sí, el yo cada vez que escucho los hombres no lloran, o sea, los hombres no lloran es solo la costrita de arriba.
Claro.
De la herida profunda que hay más abajo, ¿no?
Okay.
Porque tú lo sabes, o sea, el llanto está asociado a una de las 6 emociones básicas.
Sí.
Que es la tristeza.
Sí, está asociado a eso, pero pues...
Está asociado, pero también puede estar asociado a la alegría.
Y al coraje.
Porque puedes llorar también, sí. O sea, entonces es donde digo, a ver, ya quiten esa narrativa sí, de los hombres también lloran. O sea, también hacemos muchas otras cosas más. O claro. sea, esa es una realidad. Ser papá. Y ese es muy amplio, pero sí. la forma en la que he entendido que se puede aterrizar y te puede conectar, y ahorita te digo una cosa irónica del mes de junio, es entender que tú no viniste a este mundo a asegurar la vigencia de la raza humana.
Ok.
O sea, porque yo no puedo engendrar.
Ok, claro.
Tu sexo sí puede hacerlo.
Exacto.
O sea, yo no. Ajá. Entonces, ¿cuál vigencia? ¿No? O sea, claro. Y la segunda, que suena a broma y siempre lo digo en el TED, lo dije, es asegurar el linaje del apellido.
Mm-hmm. Ya pasó.
Y digo, ¿sabes cuántos millones de Hernández hay en México?
7.
Eso ya no me toca a mí.
No se necesita, ¿no? O sea, eso es un hecho.
Sí.
Pero interesante también que a nosotros nos pasaba que en el momento en el que cuestionabas tu paternidad, te decían, entonces eso cuestionaba tu sexualidad.
Y, ok, a ver.
¿Por algo no quiere tener hijos? Mm. Y hay un ecosistema alrededor de cómo no me vas a dar nietos. ¿Cómo no voy a tener sobrinos? ¿Cómo? Entonces, otra vez, el sí. pipila cargando.
Sí.
Y hay que ser honestos. Hay muchos cuates allá afuera que dicen, qué bueno que no fuiste papá.
Sí, sí. sí
qué
sí.
bueno, porque, o sea, ya
mamá
no
hay
gente también. En el mundo. Mamá sí. también, exactamente. Sí. Entonces, fíjate, te digo, es muy amplio, es muy, pero al final sí es un dolor. Es uno de los mandatos que está puesto ahí. Ser exitoso.
Uy.
Maravilloso. Porque el éxito estaba asociado desde la escuela.
Ok.
Éxito escolar es éxito profesional.
Sí.
Es una mentira eso.
No, hombre.
Está ligado al esfuerzo, Carla.
Ok.
No es la calificación, es el esfuerzo. Y el esfuerzo trae la nota.
Es esa constancia.
Es esa constancia. Dos, y no menos importante, más tienes, más vales. El hombre se mide en función de lo que acumula.
Eso quiero que...
Más coches, más casas. Y de nuevo, me encanta la buena vida. Amo el poder tener acceso a restaurantes, a cosas, todo eso maravilloso. Me encanta. O sea, y el dinero es en este mundo y hay que tener una relación con él sana.
Sí.
Eso es un hecho. Pero muy lejano precisamente ese tema, ¿no?
Y por ejemplo, que dijo, ese sí me interesa muchísimo porque no hay nada más cliché y más característico de un hombre que lo asociemos con el éxito. O sea, las mujeres estamos buscando solo hombres exitosos y es como, si no tienes un hombre exitoso, pues, ay.
Sí, tú no eres nada.
Tú no eres nada también, te asocias a ese rol, ¿no? Pero lo escucho en las conversaciones y supongo que tú también, pues, eres hombre. ¿Cómo todo el tiempo se habla de eso entre hombres, ¿no? O sea, yo a veces pregunto, pero incluso me topo con barreras con hombres cercanos a mí, O sea, tú ya le platicaste lo que te ha pasado, platicaste que decidiste renunciar, o sea, y un poco sí le dije, pero como tiesos, nerviosos, pero es tu amigo, o sea, ¿cómo no le explicas lo que te pasó, no le pides un consejo, no te vulneras a tus posibilidades, no que te eches a llorar, no se trata de echarse a llorar, sino de compartir una parte de tu proceso? No. O sea, a mí lo que me interesa como hombre es mostrarte mi resultado. ¿Es correcto o no?
Sí, es correcto.
Esa es la percepción.
Y es una de las áreas principales donde hay que trabajar en nosotros los hombres, en tener la apertura de poderlo hablar, de poderlo decir, eso no te hace fracasado.
Ajá.
Está muy romantizado lo del fracaso. Yo siempre digo, sí, el fracaso, pero a ver, ¿realmente tú estás dispuesto
sí.
a fracasar?
Sí.
No. ¿Por qué? Pues porque eso baja mi estatus, porque eso me pone en otra perspectiva. O sea, el éxito está asociado a lo que tú generas, a lo que tú tienes.
Sí.
Ahora, tampoco es el otro lado donde el éxito es irte, vivir la vida, estar, vivir de hippie. No, o sea, eso tampoco. Si eso también no te... O sea, ninguno de los dos te va a hacer feliz si no es lo que realmente hace que mueva tu corazón.
Claro.
Eso es un hecho. El éxito tiene que ver con que encuentras qué te apasiona.
Sí. Y de ahí te haces exitoso.
Sí. O, siempre digo, señores, no vayan y renuncien a la compañía donde están, agradezcan el trabajo que tienen.
Claro.
Pero busca qué te apasiona.
Sí.
Y en función de eso, balance. Ahí está el balance, eso es lo que puedes dar. Pero sí, el éxito es más casas, más coches, muchas de esas cosas que hoy están ahí, que son importantes, pero si no son el fin de tu punto. Fíjate, importantísimo. Este se liga al ser competitivo.
Sí.
Y aquí siempre es, Juan, tu primo
sí.
tiene una novia más guapa.
Uh-huh.
Uy, es tu primo es director general de la compañía en la que trabaja. Uy, está más fuerte que tú. Y así, desde chavitos, sí. Y llegas a la escuela y el chavito te dice lo mismo. Ah, yo traigo un juguete mejor que el tuyo. Yo meto más goles que tú. Y entonces, aquí la conversación, y todo va a empezar a cambiar, lo hablábamos hace rato, en el momento en el que entendamos que la competencia es contigo, no con los demás. Ustedes han entendido, porque ustedes compiten entre ustedes, sí, y claro. Mujeres, claro.
Sí.
Pero hay algo que es más importante. Sí. Cuando se tienen que unir, la competencia se hace a un lado y hacen comunidad. Los hombres no sabemos hacer comunidad.
¿De verdad?
No. Y las comunidades, es una comunidad de negocios, pues esa nos sale muy bien.
Sí, claro.
Pero a ver, comunidad, y esa es la intención de Walkman, exactamente, una comunidad para trabajar.
Duros los unos con los otros, o sea, no, pues lo que te digo ahorita, o sea, no hay espacio, o sea, yo veo esas comunidades que dices a lo mejor de negocios, pero es también picarte para ver qué tanto tienes, para ver qué tanto sacas, eres débil si no enfrentas, si no confrontas, o sea, pero pues hay diferentes estilos.
Claro, hay comunidades en las cuales si no facturas menos de tantos millones de pesos no entras. O sea,
es que es la manera de validarse entonces.
Exactamente. La manera, la competitividad y el éxito se validan en ese resultado final que se llama cuenta de banco y poder y acceso. Y entonces ahí, el otro día, escribiendo el libro, el editor me decía, es que el minotauro,
sí,
mitad hombre, mitad animal, me dice, hay muchos minotauros caminando por ahí todavía.
Sí, sí,
hay muchos minotauros en las compañías, son directores generales. Sí. Dijo, hasta que no erradiquemos los minotauros.
Sí.
Y el hombre sea ser humano completo, no vamos a avanzar. No, porque ese cuate que pisa al otro, pues es mitad león y mitad humano.
Claro.
¿Por qué? Porque si te tengo que desgarrar, te voy a desgarrar.
Sí.
Para proteger a los demás.
Mitad y medio elefante. Esperado también, ¿no? O sea.
Sí, o sea. Si tengo que, o sea, mitad serpiente y mitad humano, porque si te tengo que picar y para que te mueras, pues lo voy a hacer.
Sí.
Entonces, hay muchos minotauros allá afuera todavía. Y el último de los mandatos, que no es menos importante, es tú siempre eres la última prioridad. Siempre.
Okay.
O sea, y entonces lo que digo es que nosotros los hombres debimos de haber hecho la Rosa de Guadalupe. Porque siempre, no, pues, mis hijos antes que cualquier cosa. La familia antes que cualquier cosa. Mis papás antes que cualquier cosa. Mi trabajo antes que cualquier cosa. Y entonces así nos vamos. Cualquier cosa. Antes. Entonces, pues claro, o sea, eso es una gran oportunidad para evadir todo lo que te hace daño, todas las frustraciones, todo lo que tienes. Y el ejemplo del avión con el oxígeno.
Sí, sí.
¿A quién le pones el oxígeno primero?
A ti.
A ti.
Siempre.
Y entonces, ¿por qué siempre dices, no, pues que mis hijos coman, aunque yo no coma? ¿Y quién genera eso? Pues tú.
Claro. Y yo creo que eso es de hombres y mujeres. Las mujeres siempre estamos viendo eso idéntico.
Claro.
Que es al final, ¿no? Que yo creo que esa es responsabilidad de cada quien. Yo hoy, que ya tengo más de este tipo de conversaciones, me doy cuenta, entonces no es ni de hombre ni de mujer. Y lo decía, bueno, es de ser adulto probablemente. Pues, o sea, a lo mejor de ser padre o madre, ¿no? Pero sin duda es algo de lo que yo me tengo que hacer responsable. Porque si no me enojo con la vida, me enojo contigo, que no me das o que no me pones al final, yo como sufro, me desquito con mis hijos porque eso es una realidad y ahí voy con la bandera de mártir, todo lo que doy por... A ver, como que tranquilo, bájale a tu martirismo, no sé si se diga. Y hay que educar diferente. Y primero educarte, lo que decías, verte y saber desde dónde tú lo estás haciendo. Porque no lo hacemos, no lo vemos, ¿no?
Hay que reeducarte, eso es bien importante.
Importantísimo.
Todos los días te tienes que reeducar.
Sí.
Todos los días te tienes que, o sea, todos los días, y no es un proceso fácil. Estoy ahorita, seguro muchos que nos están escuchando ya lo deben de haber leído, el de Hábitos Atómicos, ¿no?
Ay, vi que lo publicaste, yo no.
Maravilla del libro, y me quedo con una cosa bien importante, es en todos los caminos que emprendas, siempre la gotita, todos los días, es la que te hace llegar al punto en el que tienes que ir.
Maravilloso.
Y entonces, en este tema de la masculinidad, no se trata que de hoy a mañana digas, ya voy a ser empático, ya voy a ser vulnerable. No, tienes que poner una gotita, otra gotita, otra gotita, otra gotita. Y va a pasar un tiempo y después de ese tiempo, te aseguro que vas a empezar a ver avance en todo esto, en tus conversaciones, en tus decisiones, en cómo enfrentas las situaciones a las que vas. Yo les digo una cosa, amigos, por favor, métanse a ver las emociones. Definición de las emociones, por favor, las seis básicas.
Ya, porque, con las básicas.
Porque cuando les digo, por ejemplo, que deseo carnal o el erotismo es una de las emociones, ¿cómo? Sí, sí, ¿no? Sí, es una emoción. Claro. La ternura es otra emoción. Sí, es una
y emoción. La pueden sentir.
Y la puedes sentir, sí. Claro, es lo que puedes sentir por tu hija, por tu hijo, lo que puedes sentir
por un animal, bebé,
por un animal, es sí. Ternura, es el amor, o sea, sí. Eso es.
Es otra de las facetas, ¿no?
Pero luego cuando bajas y mezclas unas con otras, pues estamos hechos un desastre, sí. Porque no sabes, o sea, siempre digo, cuando te duele algo, ¿qué te duele? Les decía a mis hijas, ¿qué te duele? Ponle nombre al dolor, me duele la traición, me duele la separación, me duele esto, me duele, y escríbelo, hay muchas formas, ponte a chambear. Y como tú dijiste hace rato, hazte responsable. El gran tema con los hombres y la masculinidad tiene que ver con hacernos responsables de nosotros antes del resto del mundo. Porque antes de pensar ser el hombre de la vida de alguien más, tienes que ser el hombre de tu vida.
Claro, qué bonito.
Eso es.
Oye, y no sé si ya vamos hacia el final, pero ahorita que estabas diciendo esto, el descanso. El descanso no como una cosa física, sino... siento que estos hombres, tengo muchos hombres por ahí de los 40 a mi alrededor, 38, 45 por ahí, y veo mucho cansancio, como un agotamiento crónico, como de, y además lo veo, y no sé, tal vez es una proyección, como que esta cosa de estar dando y dando sin sentido, de pronto me da esa sensación de ver a los hombres a mi alrededor, como, ¿tendrán realmente un propósito dentro de ustedes mismos? De algo más allá del trabajo. Qué padre que sean exitosos, qué padre si les va muy bien económicamente, lo aplaudo ampliamente, porque sí es una parte que sé que ustedes en lo personal lo buscan y ahora nosotras, ¿no? Pero como este fondo, como este vacío me lo topo mucho hoy en esta generación entre X y Millennial, como que yo quisiera decirle a mi esposo, a mi papá y ojalá lo escuchen, a mi hermano, a mis primos, descansen, y es esa pausa de detenernos a cuestionarse tal vez algo distinto de, a lo mejor le sigues igual, pero al menos ya tienes otra perspectiva, decir, sí va, no, sí me encanta mi trabajo, no, claro, he luchado 15 años para esto, 20 años para esto, me lo merezco, qué padre, y sirve que le das una segunda mirada, ¿no? Pero a lo mejor rever a tus hijos, rever a tu esposa, por ejemplo, yo tengo 10 años, como volver a ver qué tienes a tu alrededor, darle una segunda mirada y decir, ok, va, o quiero hacer cambios, esto ya no me funciona, o sí, ay, qué feliz soy, no me he dado cuenta, no me había detenido a valorar, ¿no? No sé.
Mira, hace algunos meses, hace como un año, un día en una entrevista que me hicieron me preguntaron, oye, si hoy tuvieras tu situación económicamente resuelta, ¿a qué te dedicarías? Y les dije, pues a lo mismo.
¿Qué? Ay, qué triunfo.
A lo mismo que hago. Ah, bueno, entonces eres exitoso. No sé. Pero sí soy feliz. O sea...
tal vez ese es el éxito. Tu éxito.
Eso es para mí, claro. Ese es el éxito. Pero, por el otro lado, no, o sea, de esto que dices, bien interesante es... cuando eras niño...
sí.
Y hacías lo que más te gustaba en el mundo, te cansabas. Llegaba un momento en que si jugabas 10 partidos de fútbol... o si subías un cerro, tomabas espacio, pero descansabas feliz. Y seguías, y podrías jugar otros 5 partidos.
Sí, exacto.
Entonces, creo que la pérdida tiene que ver con esa desconexión exactamente. Ustedes están súper conectadas abrazan a su niña todo el tiempo, la tienen ahí. Esto las hace sensibles, las hace
Áticas.
Únicas, las hace las hace divertidas en muchos casos, las hace apasionadas. El reconectarte con ese niño, te voltea y dice, ¿qué me gusta? Pues me gusta la bicicleta. Pues lo puedo volver a hacer, sí. Hay que buscar lo que nos apasiona.
Es importante.
Es bien importante buscarlo, porque yo, igual que tú, veo hombres cansados de vivir.
Y no es que no tenga ni, o sea, dijeras tú, es una cosa de edad, no es de edad.
No es de edad.
Que de veras los ves acabados, pues el síntoma es físico, pues te puedo ver, no, más canas, no, pero es un cansancio de como del alma, es un cansancio de adentro. del vacío, a lo mejor.
Y el cuerpo refleja eso.
Claro, exactamente.
Y el espíritu refleja uh-huh. eso. Y el corazón refleja eso. Yo digo, pues, si nada más lo usas para bombear sangre, pues ahí va a estar, ¿no?
Sí.
Ahí va a estar. Y es tan lindo en el camino reconocer y transitar las cosas que duelen también. O sea, yo recién me acaba de pasar con una persona que durante mucho tiempo se quedó con un dinero. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de hacer toda una campaña mal alrededor de él.
Ok.
¿Y sabes qué decidí? Dije, no.
Ok.
Tampoco me voy a ausentar. Porque uh-huh. Soltar, no. Voy sí. a estar ahí. Okay. Voy a tratar de mostrarle que es muy válido decir, no puedo. Uh-huh. No tengo el dinero. No te lo voy a regresar en este momento.
Claro.
Fueron 4 meses, cabrón, de estar detrás de él, con mensajes. Uh-huh. Estoy siendo empático contigo.
Sí.
Dime, por favor, eso. Sí. Hasta que hace unos días.
Tronó la bomba.
No, no. Literal me dijo, tengo tanto, ¿te lo puedo dar? Sí.
Míramelo.
Ya. Pero no reconoció, ¿eh?
No. Eso es...
Ahora, yeah. Entonces, ayudémonos entre nosotros, a sí. comunidad. Sí. Esa es la forma en la que, si tú ves a tu lado un hombre... Ves a alguien que no le está pasando bien, no te lo lleves a la fórmula mágica tequila, amigos y mariachi, no. Ten las conversaciones. Walkman, la comunidad que estamos creando, tiene esa intención exactamente. Crear grupos. Grupos en el cual no solo nos sentemos a platicar entre nosotros, sino en el que te hagas responsable.
Sí.
Y inicies tu camino de libertad. O sea, en lo que tú necesites, ¿no? O sea, en eso es en lo que estamos trabajando.
Ay, gracias, Barbón. Muchas, muchas gracias por este episodio. Y quiero que sepan que seguro va a ser el primero de muchos, porque es una conversación que me daba muchísimo nervio abrir, porque yo no sé qué va a pensar. Sé que en este momento, si ya llegaron hasta acá, pues hay muchas cosas que se abrieron, que se polariza, no, está mal o está bien. Esto quiero que sepan, y en general el podcast es como que tiene la intención de poner sobre la mesa las cosas que existen, las diferentes posturas, explorarlas, porque yo ya estoy cansada del castigo, del límite, de a ciegas, como de encasillar las cosas, de meterlas en cajas. Yo sí me interesa abrir, sin miedo. O sea, si salen cosas horribles, que salgan cosas horribles, ya veremos qué hacemos con eso horrible, pero es importante dar el espacio, por eso tengo esta mesa, para que se abra el espacio a esta conversación, que nunca va a ser perfecta, la masculinidad nunca va a ser perfecta, tampoco la feminidad. Nos hace falta trabajar en equipo a todos, todas. Es lo más importante y es lo que rescato hoy. Voltear a ver mujeres que están casadas con este hombre como muy, también dentro de esta caja de mucho cliché, rever a nuestros hombres, preguntarles, empezar a, no se trata, insisto, de rehabilitarlos y de rescatarlos, por favor no se metan ahí, es simplemente de abrir un espacio en ustedes mismas, que nosotras también tenemos un poquito más de apertura emocional, de curiosear por ahí. A lo mejor una pregunta le cambia la vida a la pareja de alguien, ¿no? La pregunta correcta, ¿no?
Ahorita que estás diciendo esto, si pasan 10 años y tu hombre sigue siendo el mismo, uh-huh. están en un problema los dos.
¡Hala! ¿Ves? ¿Otra hora?
Otra hora más.
Híjole. Ok. A ver, di rapidito. ¿Por?
No, porque...
Es que caduca.
No te casas con el mismo.
Claro.
No estás en pareja con el mismo.
Claro.
O sea, ustedes mismas, no es la misma mujer.
No, hombre.
No eres la misma un año con otro o claro. un mes con otro. O sea, ¿por qué? Porque las situaciones que vas transitando en la vida te van haciendo una persona diferente. No te aferres a esa versión anterior. Y si el entorno en el
no
que
te aferres a esa versión interior, claro, vas a decir. Claro, claro. Nos castramos sí, entre
ahí,
los dos.
Ahí estamos. Ahora, sí. si al mundo le conviene que seas así, pues... Evalúa si ese es el mundo en el que quieres estar.
Porque se puede cambiar, sí.
Porque se puede cambiar. Y requiere valentía, pero es más duro quedarse ahí toda la vida, ¿no? Ay, mira, tiene 30 años y es igualito. A mí cada vez que me dicen, qué bárbaro, eres igual de hace 20 años. Y digo, claro que no.
Ay, no, please, no.
No me digas eso.
Sí,
es un cumplido, es una tristeza.
Claro que me digas
Entonces,
eso.
Entonces, eso le pasa al hombre. Eso le pasa. Y gracias por el espacio. Carla, gracias por la apertura. Siempre digo, aquí todo está abierto. Aquí no hay razones, o sea, no hay conceptos rígidos. Si algo generó empatía en ti, pues qué bueno.
Sí,
me da
claro.
mucho gusto.
Y
si no estás de acuerdo, abramos la conversación.
Claro.
Dime por qué no estás de acuerdo de manera respetuosa, como lo estamos haciendo. Y se necesitan que más hombres levanten la mano y digan, así es, yo quiero así. No desde ejercer el poder, sino desde ejercer el derecho a poder hablar.
Claro.
Eso es diferente.
Y es, ¿qué necesitas tú de mí y qué necesito yo de ti? Y ahí nos vamos a encontrar.
Es correcto.
Pues gracias, Bermón. ¿Dónde te podemos encontrar? Si tienes proyectos pronto, redes sociales, todo lo que quieras decir, es el momento.
Muchas gracias. En el mundo digital me conocen como Toma la Barbón.
Muy bien.
Así estoy.
Quiero mi t-shirt.
Sí.
Ahí Toma la Barbona, ¿verdad?
Toma la Barbona, sí. No les gustaba que les dijera barbona, no. Muchas se me ofendían.
Se lo ofendían.
Pero bueno, no. Pero estoy como Toma la Barbón. En Spotify tengo varios podcasts ahí publicados.
Okay.
Maduros en Apuros. Estuve en alguna temporada con Maldita Comodidad y El Viaje del Barbón.
Okay.
Ahí estoy. Igual el canal de YouTube y todo lo demás.
Va,
buenísimo. Y pronto ya con Walkman en el mundo digital también.
Buenísimo. Pues gracias por haber llegado hasta acá. Compartan si esto creen que le puede servir a alguien cercano a ustedes. Y nos vemos la próxima. Bye.
Querida Valeria,